crisis y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Hoy se celebra el Día Internacional de Conciencia acerca de la sobredosis. Se habla mucho de la drogadicción, pero una de las consecuencias más terribles de la drogadicción es la sobredosis y las incapacidades que puede provocar uno de estos accidentes o bien la muerte. Esta efeméride se creó en el año 2001 en Australia para conmemorar a las personas que han perdido la vida por sobredosis y su apoyo a familiares y amigos de personas que han tenido que ver cómo fallecían sus hijos o sus familiares, o bien se quedaban con lesiones permanentes por sobredosis. Vamos a hablar de todo ello, de cómo se puede evitar llegar hasta este extremo, con nuestra invitada Marta Fernández de Aguirre, que es médico en la Fundación Gizakia. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, la sobredosis, el Día Internacional de la Sobredosis, y supongo que tú como médico y como también profesional dentro de la Fundación Gizakia, habrás visto muchos casos. ¿Por qué una persona adicta llega a la sobredosis? ¿Algunos lo hacen adrede? ¿Son accidentes? ¿Cómo se puede evitar? Hay muchas preguntas que nos suscita la sobredosis. ¿Cómo encaras tú como doctora este tema?
Bueno, realmente lo que estás diciendo es un abanico muy amplio, ¿no? Bueno, hay personas que son consumidoras de sustancias diferentes. Y estos consumos conllevan riesgos, ¿no? Esos riesgos a veces son riesgos derivados de la propia sustancia y a veces tiene que ver con la forma de consumo. Y ahí es donde podemos, ¿no? Hacer educación, hacer información y poner medidas para que el riesgo que asumen estas personas, pues bueno, primero que lo asuman, ¿no? Que a veces no hay ni conciencia de ello, pero que pueda ser menor, ¿no? Entonces, serán muchas circunstancias. Unas que las sustancias pues son muy potentes, eso supone un riesgo, porque cuando hablamos además de sobredosis, estamos hablando de un riesgo de potencial de letalidad, ¿no? Realmente un riesgo de muerte. ¿Qué se puede hacer o con qué tiene que ver? Como digo, a veces tiene que ver con la acción directa de la sustancia. Lo más típico es el ámbito de los opioides, que los opioides directamente paran el centro respiratorio. Entonces, es verdad que los opioides tienen una acción directa a ese nivel. Entonces, depende de la cantidad a veces las personas no saben cuál es, depende del número de consumos, depende de mezclar con otras cosas, depende de si la persona lleva tiempo sin consumir, depende de si alguien ve esto o no, ¿no? Desde ahí, las medidas un poquito a tomar es pues que la gente consuma poco a poco, que consuma acompañada, que consuma en un sitio que se le pueda ver, ¿no? Que no sea un sitio escondido, de forma que si alguien se desmaya, pues bueno, pues alguien pueda también intervenir. Depende de no mezclar, ¿no? Y bueno, nosotros que gestionamos desde hace 10 años la sala de consumo supervisado, pues uno de los objetivos y uno de los sentidos que existan estos centros es precisamente que las personas no tengan que consumir en condiciones pues eso, de estar escondidos, de estar con material sucio, que consuman en un espacio en el que van a ser cuidados con material limpio, supervisados por profesionales y prevenir estas sobredosis, ¿no? En nuestro caso, en el centro, no hemos tenido muchas y todas han salido adelante. No hay descrito en el mundo ningún caso de muerte en sala de consumo a día de hoy. Pero sí es verdad que hemos tenido situaciones que sabemos, por lo que nos ha costado sacarlas adelante, que eso en la calle hubiera sido una muerte. Sí.
Bueno, habéis salvado vidas.
Sí, sí.
Pues fíjate. Bueno, como...
Esos son
como
los objetivos de la sala, ¿no?
Claro.
Y de las salas de consumo en general, salvar vidas, sí.
Pero bueno, has hablado del opioide como el más peligroso. Hablamos de heroína y morfina, ¿no? La heroína siempre se ha asociado a lo oculto, pincharse al pinchazo, pincharse en escaleras, pincharse en zonas oscuras para que nadie te vea. ¿Y hay muchos heroinómanos ahora?
Bueno, hay heroinómanos, muchos menos de los que podemos tener en el imaginario colectivo, ¿no? De los 80. Entonces no estamos a esos niveles y afortunadamente mucho menos en lo que tiene que ver con la vía inyectada, ¿no? Que es más peligrosa, pues porque cuando yo decía ir poco a poco, ¿no? En el consumo de cualquier sustancia, cuando tú te inyectas, pues lo que te has inyectado va de golpe, ¿no? No es que vas, ¿no? Cuando estás fumando, pues vas fumando más poco a poco y entonces te vas dando cuenta de los efectos y puedes parar, ¿no? La inyección es inmediata, ¿no? Eso es, en este momento, es afortunadamente, es menos, pero hay, ¿no? No es, si hablamos a nivel de tratamiento, en nuestro caso, pues la heroína es la cuarta sustancia por detrás de la cocaína, por detrás del alcohol y por detrás del cannabis incluso, ¿no? O sea que el número de heroinómanos no es muy grande, pero existir existe, y es cierto que los opioides en el ámbito de la sobredosis pues son como la estrella, ¿no? Y cuanto más potente el opioide, pues mayor riesgo de sobredosis, y también tenemos ahí pues todo el fantasma del fentanilo y toda la problemática de Estados Unidos, donde sí que hay muchísimo consumo de opioides y sobre todo muchísima gente fallecida por sobredosis. Sí.
¿El fentanilo es un opioide? ¿De dónde procede el fentanilo?
El fentanilo es un opioide sintético. Entonces, se fabrica en laboratorios. No hace falta precursores o no hace falta sustancias que vengan, ¿no? de una planta o que tengan un sustrato que haya que cultivar, ¿no? En el caso de la heroína, sí. La heroína hace falta un precursor que viene del opio y a partir de ahí, ¿no? se sintetiza. Pero el fentanilo es absolutamente sintético. Entonces no hace falta nada más que tener químicos, ¿no? Los químicos adecuados para poder sintetizarlo, ¿no? Y eso digo un poco porque al final es lo que vemos también en los medios de comunicación, es lo que aparece cíclicamente, los zombies en Filadelfia, tal.
Sí.
Y es cierto que es un opioide muy potente y desde ahí hace falta muy poca cantidad, ¿no? Para que alguien tenga una sobredosis. Y de ahí la problemática, ¿no? En Europa, de momento, no lo tenemos, estamos todos un poco con las alertas, ¿no? No ha aparecido por ningún lado. Sí es cierto que hay otros opioides sintéticos que sí que han aparecido algo más, ¿no? Entonces estamos todos con las antenas y las alertas puestas, viendo lo que pasa en otros sitios por si aquí pudiera llegar a pasar, ¿no? Pero tampoco hay indicios de que esto vaya a suceder aquí, ¿no? Otra de las cosas positivas en el ámbito de los opioides, que no todo es negativo en el sentido de que tengan ese efecto directo, ¿no? Potencialmente letal, es que hay un antídoto, ¿no? Hay un fármaco, ¿no? Que es la naloxona, que revierte los efectos de los opioides. Entonces, las sobredosis no solo se pueden prevenir, como antes comentaba, ¿no? Pues disminuyendo la dosis, haciéndolo poco a poco, no mezclando, intentando saber un poco, ¿no? Que se puede saber con análisis de la sustancia, cuál es el porcentaje de pureza, consumiendo acompañado, etcétera, 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 ¿no? Sino que cuando hay una sobredosis, se puede intervenir, ¿no? Y eso también lo hemos visto en las películas, ¿no? Y es algo que parece que por fin va a llegar aquí, ¿no? La posibilidad de que la naloxona pueda usarse en spray nasal, que nos facilitaría mucho las cosas a todos, ¿no? Lo mismo a personal sanitario que a la población, que en un momento dado se pudiera educar para poder intervenir en una sobredosis de una forma tan fácil como poniendo un spray en la nariz, ¿no?
Bueno, has hablado de las películas y hay un tipo de sobredosis que, por ejemplo, se hizo muy famoso también por una película y por la resucitación, porque resucitó el famoso guitarrista de Guns N' Roses, Slash, que decidió consumir una mezcla que se llama Speedball, es decir, cocaína y heroína a la vez. ¿Esto se da por aquí o es cosa más americana?
No, el Speedball se da mucho, sí.
Ay, va, no sabía yo que fuese algo cercano. Yo pensaba, lo veía más en Hollywood, ¿no? En el mundo de las estrellas del rock y eso.
No, exactamente es lo que acabas de decir, ¿no? Es una mezcla de cocaína y heroína, además de golpe, porque también la gente a veces consume alternativamente, ¿no? Una cosa u otra, bien cocaína y heroína u otro tipo de combinaciones de estimulante depresor, ¿no? Un poco precisamente para intentar compensar los efectos, ¿no? Alguien, por ejemplo, consume, por salirnos un poco de la vía intravenosa y de cosas que puede hacer más la población general, ¿no? Alguien consume cocaína y desde ahí, pues la cocaína da taquicardia, ansiedad, sudoración, porque da unos efectos cardiovasculares muy potentes y la gente lo compensa con alcohol, ¿no? Pues esto en el speedball sería usar un estimulante que es la cocaína con un depresor, que es la heroína. Desde ahí compensaría un poco los efectos de uno con el otro.
Ya, y todo a la vez.
Perdón, sí,
todo a la vez. Bueno, ¿qué síntomas son los más característicos, ya para avisar, por si estamos con una persona que ha consumido o que sabemos que ha consumido, qué síntomas da la sobredosis para que, si somos testigos, podamos avisar o qué signos de alarma tiene una persona con sobredosis?
Vale, como signo de alarma en general, ¿no? Para cualquier sustancia, lo más importante sería la respiración, ¿no? Que alguien, el nivel de conciencia, ¿no? Esto si hablásemos en general, ¿no? De primeros auxilios, ¿no? El primer signo de alarma es en un momento dado si nos encontramos una persona inconsciente, ¿no? Y dentro de inconsciente, si respira o no respira. Esto sería para cualquier situación de alarma para poder pedir un servicio de urgencia, ¿no? Una atención urgente o tener que intervenir. Dependiendo de la situación, a veces esto es como fulminante, ¿no? Muy inmediato, y esto pasa en el ámbito de los opioides. Con otras sustancias pasaría de forma más gradual. O sea, alguien se va quedando dormido, va, ¿no? Pues no puede hablar, va perdiendo capacidades. Pues eso, alguien va, vemos, ¿no? Que está siendo menos reactivo, o sea, hay que ver la reactividad de la persona, no sé si es capaz de responder o no responder. Y esto sería universal. Alguien que pierde el conocimiento y que no respira, eso es una situación de urgencia absoluta, ¿no? De emergencia. Esa sería una parte de lo que sería típico más de una sobredosis. Pero las sustancias que decimos estimulantes, ¿no? No hablamos de sobredosis porque no hay un efecto directo de la sustancia que vaya a provocar la muerte directamente, ¿no? Pero por métodos indirectos o por mecanismos indirectos también acaba produciendo situaciones muy graves, ¿no? Entonces, en los estimulantes pues, estaríamos hablando de síntomas cardiovasculares como eso, taquicardia, vasodilatación, la gente se pone muy roja, caliente, aumento de la temperatura, ¿no? Nerviosismo general, y puede acabar dando pues un infarto, otro tipo de complicaciones cardiovasculares, pero que también, ¿no? Pueden acabar en muerte, como decía, por otros mecanismos, ¿no? Entonces, ver un poco cuál es la situación de la persona, sobre todo si la persona es capaz de responder, ¿no? A los estímulos, si está, sobre todo, respirando, y también medir un poco esa otra parte, ¿no? Cardiovascular, que no sería tanto de sobredosis, pero que sería una situación también muy o puede ser ya muy grave, ¿no? Como digo, no inmediata o fulminante de que alguien caiga eso en el suelo directamente, pero sí puede llegar a provocar situaciones de salud graves.
Bueno, vosotros desde la Fundación Gizakia, que ofrecéis atención integral de las adicciones, atendéis a adolescentes, también a víctimas de violencia de género, hacéis prevención de conductas de riesgo, inserción laboral, o sea, sois una fundación que conoce muy bien el tema. ¿Y tenéis alguna manera de, hay alguna manera de informar a las personas con una adicción del peligro de caer en la sobredosis? Supongo que haréis una pedagogía, ¿no?, para que no caigan en ese accidente, porque también hay que hablar de los que tienen una sobredosis precisamente porque quieren dejar este mundo, que también los hay, ¿no? Pero vosotros, ¿cómo encaráis este tema desde el punto de vista pedagógico con las personas a las que atendéis?
Bueno, esa pregunta que hacías antes, ¿no?, si la gente lo hace voluntariamente o no, bueno, pues es que a veces es muy difícil de responder. Es verdad que hay gente que está con situaciones psicológicas, pues de depresiones graves, ¿no?, y que probablemente quizá no haya una intencionalidad, o a veces hay gente que se le va la mano, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces hay conductas autodestructivas. Entonces, que si no es que haya una búsqueda en ese acto en el que la persona no consigue, pero sí hay una autodestrucción de base, ¿no? Nosotros, a nivel de prevenir o de educar, siempre en todos los programas de tratamiento de la adicción hay talleres, lo que llamamos talleres de consumo seguro o talleres de consumo de menor riesgo, ¿no?, en el que hablamos de estas cosas, de la prevención de sobredosis y de la prevención de los riesgos o el manejo de los riesgos asociados al consumo. Y esto todavía es más claro cuando estamos atendiendo y estamos interviniendo con personas con consumos activos, como es el caso de la sala. O sea, esto es el día a día, ¿no?, de la sala, con talleres específicos, también con el acompañamiento al consumo, ¿no?, con las un poco las indicaciones o los consejos o las observaciones, ¿no?, con las personas en consumo directo, que muchas veces son conocidas, ¿no?, y directamente dices, oye, mira, esto parece mucho, ¿por qué no divides en dos? Y sobre todo con la herramienta fundamental, que es el vínculo y la relación con la persona, las personas, la verdad, es que hacen caso, ¿no? Uh-huh. Es que, quiero decir que la gente en general, ¿no?, ni es suicida ni es idiota. O sea, quiero decir que son conscientes de que lo que están haciendo pues conlleva unos riesgos, y que tú al final, cuando le das una indicación profesional desde una relación y un tiempo, con muchas de las personas son conocidas, ¿no?, pues realmente sabe que tú no estás por fastidiarle el efecto, ¿no?, sino por intentar que ese efecto pueda ser placentero, que es lo que está buscando, pero que no conlleve que tenga un riesgo que al final incluso nosotros tengamos que intervenir y al final todo sea mucho más complejo, ¿no? A veces tenemos que intervenir nosotros y además tenemos que llamar a la ambulancia y además lo tienen que llevar al hospital, ¿no? Eso es lo que nadie quiere, ¿no? Ni las personas que consumen, ni nosotros, tener que llegar ahí. Y desde ahí pues vamos poniendo, ¿no?, pequeñas medidas o pequeñas adecuaciones para que el consumo eso pues no suponga una situación de riesgo extremo para la persona.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de Conciencia acerca de la sobredosis. Recordamos que fue creada en Australia este día desde el año 2001 y que se estima que a nivel mundial mueren unas 450.000 personas por sobredosis de drogas, tanto ilegales como opioides de prescripción. Así que es una cifra alarmante, y desde la Fundación Gizakia, su doctora Marta Fernández de Aguirre, que nos ha explicado que ellos han salvado vidas allí, y sobre todo a todos aquellos que nos escuchen que tengan una adicción, pues que cuenten con vuestra ayuda para poder evitar estas sobredosis. Es que ricasco, Marta, y sobre todo gracias por todo vuestro trabajo.
Bueno, eso regatic, May. Buen día a todos.
Envuelta en una muerte con asalto a farmacia. ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. que te late, princesa. No ves que ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te late, princesa. Mira, ahora es demasiado.